temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Esta mañana en nuestro programa vamos a hablar sobre la difícil situación económica que está atravesando el país y también los graves problemas con el desempleo. Como ustedes saben, hace pocos días el INE publicó las cifras supuestamente actuales de qué está sucediendo con el desempleo en el Ecuador. Incluso el presidente de la República, Lenín Moreno, de una cadena nacional, también hace pocos días, donde dijo que la situación del desempleo ha ido mejorando mucho a lo largo de los últimos meses. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Les preguntamos en nuestra pregunta diaria, en nuestra encuesta aquí en FM Mundo, y claro, la mayoría de las personas no están de acuerdo con que esto realmente esté sucediendo. Nos acompaña esta mañana el ingeniero Osvaldo Jarrín, analista económico, a quien queremos dar la bienvenida. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cristian. Osvaldo Landazuri te saluda.
Osvaldo Landazuri, mil disculpas, Osvaldo, por este lapsus. Según las cifras del INEC, los indicadores del empleo mejoraron entre junio y septiembre de este año. ¿Es así? ¿Por qué la percepción de los ciudadanos es completamente distinta?
Cristian, lo que sucede es que obviamente se ve como una tomadura de pelo estos datos del gobierno, porque en realidad salen de un contexto que claramente la gente lo está viviendo en el día a día. ¿Qué es lo que yo leo como lectura fundamental? Es lo siguiente. En el mes, en plena pandemia, tú recordarás que el INEC hizo algunas entrevistas vía telefónica respecto a la situación de empleo, y hoy, en el último mes, lo que se hizo fue retomar la estadística natural de este tipo de procesos, que es presencial. Entonces, realmente son dos temas que no se comparan, no se pueden comparar en sí mismo. Es por eso que económicamente lo que se hace es comparar datos interanuales, es decir, qué pasa con el año anterior frente a este año. Entonces, cuando tú analizas esos datos, te das cuenta que el deterioro del empleo sigue siendo un problema del Ecuador, y que es muy importante, Cristian, entender que no solo es de este último problema de la pandemia. El desempleo, el empleo pleno se iba deteriorando desde ya algunos años atrás, y eso es fundamentalmente entendido desde los dos puntos de vista fundamentales en economía, es decir, desde la demanda agregada por un lado y por otro lado desde oferta y demanda. Entonces, el asunto ahí es entender primero que son distintas las encuestas, segundo, que no se pueden comparar, y que al compararle con el año anterior tú tienes un deterioro claro del nivel de empleo pleno que tiene el país, que hoy, para que entendamos bien las cifras, se está ubicando en alrededor del 30%. Ese es para mí el dato fundamental, es decir, apenas 3 de cada 10 personas tenemos un empleo formal y pleno, es decir, que tiene remuneración de acuerdo al salario básico, que trabajas 8 horas y que por otro lado tiene seguridad social. Entonces, cuando tú ves esa cifra, es realmente alarmante, es decir, es una situación en la que el país entero está sin trabajar.
3 de cada 10 personas tienen, de acuerdo a lo que usted nos dice, Osvaldo, un empleo formal en nuestro país. Esto, si comparamos con otros países de la región de similares características, ¿cómo estamos?
Lo que sucede, estimado Cristian, es que la informalidad sí ha sido parte de la conducta latinoamericana en el desarrollo de las últimas décadas, pero lo cierto es que cuando tú ves lo que sucede en países como Chile, como Perú, te das cuenta que probablemente los datos de la informalidad son menos complejos que en el Ecuador. ¿A qué me refiero? A que el Ecuador tiene datos de empleo que pudieran, o desempleo, como quieras verle, que pudieran ser no tan distintos a lo que significa la región latinoamericana, pero el problema del Ecuador es el nivel de informalidad y el tipo de informalidad. Es decir, nosotros tenemos aquí una situación en la que los informales realmente tienen un ingreso que es muy precario. Y en esa línea, entonces, lo que sucede, Cristian, es que el nivel de desempleo, que pudiera parecer como relativamente bajo, nosotros me parece que estamos hoy en alrededor del 7%, esconde un nivel de informalidad y un nivel de subempleo que es absolutamente elevado. Es decir, tú tienes gente que dice, sí, estoy trabajando, pero cuando tú escarbas un poco más en ese trabajo que está haciendo, la persona está vendiendo frutas, la persona está vendiendo confites, caramelos en la calle, y eso se considera subempleo o empleo inadecuado. Entonces, realmente la situación es absolutamente caótica, y en esa línea, yo lo que creo, estimado Cristian, es que el análisis que hace el país respecto al tema es un análisis absolutamente básico, otra vez, que no enfoca los problemas de fondo que uno debería hacerlo a la hora de hacer política pública.
Estamos conversando esta mañana con el ingeniero Osvaldo Landázuri, reconocido analista económico, acerca de la situación económica y también del desempleo en el Ecuador. Si quieren participar de este diálogo, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. La ley humanitaria, la famosa ley humanitaria, ha destruido más fuentes de trabajo con las normas que se han puesto, o como dicen algunas personas del gobierno, sobre todo ha ayudado a nuevas contrataciones laborales con la poca flexibilización que existe ahora para contratar un nuevo personal con estos contratos emergentes, Osvaldo.
Esa es una excelente pregunta, estimado Cristian. A ver, yo creo que para responder veamos un poco la parte técnica detrás. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Tú cuando estás estudiando el tema en cualquier escuela de negocios o cualquier escuela de economía a nivel mundial, te enseñan algo que es bastante lógico. El trabajo en un país se lo maneja de dos maneras o dos aproximaciones. El uno es a través de la demanda agregada que te había comentado. En este segmento o en este enfoque están todas las personas que hablan del tema, por ejemplo, en los sindicatos. Es decir, ellos te dicen, el problema del empleo se arregla siempre y cuando se arregle la economía. Es decir, la una visión de cómo generar empleo es a través de la demanda agregada. Si yo genero demanda agregada en el país, si yo trabajo en hacer que la gente consuma, en hacer que la gente gaste, entonces disminuyo el desempleo. Ese es un primer enfoque. Un segundo enfoque es el de la flexibilización, es decir, oferta y demanda. Si es que tú tienes niveles de desempleo tan elevados como tienes en el Ecuador, y de subempleo y de empleo inadecuado, entonces la lógica te dice flexibilice las normas, es decir, algo está pasando con su oferta y demanda, está muy caro el servicio que estás teniendo en el empleo, le ves así, de esa manera, con el enfoque que yo te comento, y entonces esa es la visión que, por ejemplo, tiene Estados Unidos, donde es el extremo de la flexibilidad laboral, es decir, tú tienes fácilmente entrada y salida de una persona de cualquier empresa, puedes trabajar por horas, puedes trabajar en cualquier horario, y ese es el extremo de la flexibilización. Cuando tú analizas y te das cuenta cómo se han desempeñado los bloques económicos más importantes del mundo, te das cuenta que este enfoque, el de Estados Unidos, sin que yo diga que vayamos hacia allá, pero solo desde el punto de vista teórico, te digo, te das cuenta que Estados Unidos tiene niveles de desempleo mucho más bajo que los europeos, que tienen un enfoque más hacia la demanda agregada. En esa línea, ahora sí, con este antecedente, yo que he propuesto en varios medios, trabajar en los dos temas. Es decir, tienes que trabajar en la economía, tienes que trabajar en generar demanda, pero al mismo tiempo tienes que flexibilizar las normas, y ahí atiendo tu pregunta de manera específica. Yo creo que la ley humanitaria, por fuerza, sí ayudó a que se destruyan menos empleos. Es decir, realmente le forzó a la población a llegar a un acuerdo, lo cual es natural y lógico, y lo cual, estimado Cristian, no ha sido únicamente utilizado por el Ecuador. Es decir, varios países han promovido este tipo de acuerdos en emergencias, lo hizo Alemania en la posguerra cuando estaba devastada, y entonces el esquema obviamente te da algún tipo de ventana, pero lo cierto es que al final del día no has construido nada que permanezca en el tiempo. Es decir, una estrategia de desarrollo se mide en su éxito por el lado de que si es sostenible o no es sostenible. Entonces, es indudable que si bien tomaste una ventana para tratar de flexibilizar algo, la relación entre trabajadores y empleados, te das cuenta que en el largo plazo tú mantienes los mismos problemas. Es decir, sindicatos que permanecen en el siglo pasado pensando que solo la mejora de la economía es la que va a generar empleo, y por otro lado un empresariado que se niega a admitir los derechos que son fundamentales y básicos para tener un desempeño adecuado en ingresos y comportamiento de los empleados. Entonces, ese creo yo que es el resumen, estimado Cristian, es decir, una ley que te dio una ventana, destruyeron menos empleos, sí, probablemente sí, le permitió a las empresas, nos permitió a los empresarios llegar a acuerdos, pero lo cierto es que si es que eso no se enmarca en una ley que permita que las personas entren y salgan fácilmente del mercado laboral, probablemente tú te vas a encontrar con que todo el espacio que pudieras haber ganado con nuevos medios y mecanismos de contratación se van a ver destruidos en el futuro inmediato.
Tenemos un mensaje a través de nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. Nos dicen: buenos días, Cristian. Con la nueva ley nos vimos obligados a cerrar nuestros negocios, ya que no tenemos para liquidar a nuestros ex colaboradores. De pronto podrían aguantar unos meses más con algunos empleados, pero por la ley nos obligó a cerrar, ya que no tenemos dinero para liquidar a los empleados sin ventas. Y qué bueno que llegue este mensaje, porque he escuchado de muchos casos similares de quienes tal vez podían haber sobrevivido y los puestos de trabajo se podrían haber mantenido o al menos reactivado después de unos meses. Pero eso no ha sucedido, lastimosamente, Osvaldo, y muchas empresas por estos temas, y entre que salía la ley humanitaria y entre que salía el reglamento y se iban aclarando las cosas a través de los comunicados del Ministerio de Trabajo, sí, muchos negocios fueron cerrando sus puertas.
Sí, claro, y eso es parte de esta crisis que, ojo, yo creo que la pandemia, yo insisto, y lo he hecho en varias ocasiones, es únicamente un gatillador. Hacia acá caminábamos y caminábamos a pasos agigantados. Es decir, yo no sé si es que la gente pudo haber seguido mis entrevistas, pero yo he sido muy coherente en los últimos años en afirmar lo que iba a venir. Es decir, tú tenías una situación en la que la demanda agregada se iba deteriorando, entrabas a un proceso de destrucción de plazas de trabajo obligada, y la pandemia, claro, te desnuda esa debilidad. Ahora, lo que sucede, Cristian, es que la ley humanitaria más bien te dio un espacio como para que tú puedas cerrar tu empresa sin pagar liquidaciones, y ahí tuvimos el caso de algunos empresarios que utilizaron esa ley, por ejemplo, liquidaron trabajadores sin indemnizarlos, y igual siguieron funcionando luego, y eso ocasionó que luego estas observaciones hagan que se dificulte más el cierre de los negocios. Porque lo cierto, estimados amigos radioescuchas, es que cerrar un negocio no debe ser un castigo como que estás de por vida condenado a no poder volver a emprender. Debe ser algo relativamente simple. Es decir, si es que tú cierras un negocio, lamentablemente no existe posibilidad de que tú indemnices trabajadores, porque ya no estás funcionando, no estás operando. Entonces, en otros países lo que sucede es que cuando tú cierras un negocio, es fácil el hecho de poder cerrar, y asimismo es fácil el hecho de poder abrir negocios. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo debe ser sencillo que entres y salgas del mercado laboral. Aquí se sataniza una quiebra, es decir, si tú quiebras, quedas enterrado de por vida con deudas, y además de todo, en un momento del tiempo, tú recordarás, con las leyes del gobierno pasado, querían incluso que los herederos, las generaciones que te seguían, sigan pagando las deudas que tú pudiste haber tomado cuando no te fue bien en el negocio. Entonces, en resumen, si todo eso no cambia, tú lo que vas a tener es un permanente desempeño de informalidad por fuerza. Es decir, les obligas a las personas a que no, por ejemplo, si tú emprendes, prefieres no afiliar a las personas, muchos prefieren contratar extranjeros, venezolanos, colombianos, y yo creo que ahora es evidente, y todos nos hemos dado cuenta desde antes de la pandemia, como varias peluquerías, varios restaurantes tenían gente de otros países, a las que probablemente no les tienes que afiliar al Seguro Social, no les tienes que dar todas las prestaciones, y entonces ahí te das cuenta que cuando tú rigidizas las normas laborales, por más que tengas un espacio de economía que está generando empleo, lo que sucede es que les empujas a la informalidad, justamente por lo que acaba de comentar el radio escucha que te mandó ese mensaje.
Acá nos dicen en otro mensaje, ¿y qué se podría hacer si el empleador dice que estamos en riesgo y revisando las ventas no es así? Y a todos nos redujeron los sueldos. ¿Cómo recuperamos los empleados nuestros anteriores sueldos? ¿Puede suceder también eso?
Sí, claro.
Osvaldo, y claro, no está bien si la empresa ya se recuperó, logró además, y eso es importante, recuperar su nivel de ventas de los cuatro, cinco meses, donde prácticamente pues todo estuvo parado, pues no está bien de que se mantengan las reducciones laborales tampoco.
Sí, y yo creo que justamente por ese tipo de comportamientos es que hoy tenemos la situación que tenemos, es decir, un empresariado que no logra transparencia en su comportamiento. Lo que sí es importante recalcar, estimado Cristian, es que este no es un tema solo de ventas, es un tema de retorno, de utilidad. Entonces, en muchos casos...
Y de liquidez.
Y de liquidez, es correcto. Entonces... Lo que sucede en muchos casos es que tú retomas tus ventas, yo soy empresario también, pero no necesariamente significa que tienes la liquidez porque, por ejemplo, tuviste que tomar deuda para poder afrontar los momentos en los que no tuviste dinero. Entonces, yo creo que en términos generales el tema pasa por entender que una empresa no quiebra por sus ventas, no quiebra por sus resultados, quiebra por su liquidez, en resumen. Entonces... Al final habría que entender, en el caso de este ejercicio que estamos analizando, cómo están los indicadores de prueba ácida, de liquidez de la compañía, para entender cómo retomas la normalidad. Pero indudablemente lo que debería pasar en estricto rigor, estimados amigos, es que la competencia sea la que va desnudando estos abusos. ¿Por qué digo yo esto? Porque a ningún empresario en su sano juicio le interesa perder buenos colaboradores. Los buenos colaboradores que tienen posibilidad de irse a otro lado cuando un empresario no paga bien en un mercado abierto, deberían hacer eso y por lo tanto oferta y demanda, una vez más, son las que juzgan estos malos comportamientos.
Nos dicen en otro mensaje, buenos días, Cristian, también hubo empresas avivata que aprovecharon en despedirnos a personal que entregamos gran parte de nuestra vida y estuvimos a punto de llegar a cumplir la jubilación patronal para mandarnos y perder dicha jubilación, y se quedaron con personal nuevo.
Eso es correcto, y por eso es que el enfoque de la jubilación patronal es un enfoque que ya no está funcionando. Lo que sucede es que cuando tú tienes un costo tan elevado de jubilación patronal, lo que haces es lógicamente tratar de evitarlo como empresario, y entonces lo que se ha visto es que en los años recientes las personas que van cumpliendo cada vez más, perdón la redundancia, años en una empresa, salen del negocio, porque el empleador lo que dice es, yo no quiero ese costo. Lo cual, ojo, no está bien, no está mal, el problema es que es una reacción lógica, y yo me guío más por eso. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que sucede? Que si tuvieras un buen esquema de seguridad social, el empresario no tendría por qué participar en una jubilación patronal. Es decir, no deberías confundir los dos conceptos, estimado Cristian. Yo me formé en el extranjero y te digo que ese caso no es generalizado, no es que el empleador en todo el mundo está obligado a darte una jubilación, porque para eso existen los mecanismos de jubilación social, de prestaciones de seguridad social, que son los que toman esa parte de la vida del empleado. Entonces, en esa línea ahí se pueden dar cuenta como al estar todo mal en la reglamentación ecuatoriana, termina afectándose al trabajador. ¿Qué es lo que he propuesto yo? Lo que he propuesto es que incluso esos fondos que los empresarios están hoy destinando a lo que se llama un costo laboral, que nunca llega a ser parte de los ingresos de los trabajadores, vaya a un esquema, un fondo en el que se garantice una jubilación que sea digna generalizada. Pero lo cierto es que hoy, todo esto que se acaba de comentar, por ejemplo, el desahucio, la jubilación patronal, terminan siendo beneficios que los trabajadores nunca los llegan a recibir. Y entonces eso no tiene que ver con que el empresario sea malo, sea bueno, actúa por lógica. Entonces lo que tú tienes que hacer es reglamentar todo lo que corresponde de manera adecuada. ¿Para qué? Para que otra vez no existan estos espacios de abuso. Es decir, como la jubilación está en manos de la seguridad social, el empleador no tiene nada que hacer en eso y por lo tanto no encuentras esa ventana que acaba de comentar nuestro Radio Escucha.
Conversamos esta mañana con el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico, académico y empresario. ¿Cómo es posible, Osvaldo, de que en la mayoría de los países los indicadores de empleo se fueron a la baja, se perjudicaron notablemente debido a la pandemia, pero sorpresivamente en Ecuador, lo que hablábamos al principio de la entrevista, el INE, sea como sea el método con el cual hayan hecho estos estudios, nos diga que 477,000 personas salieron del desempleo en plena pandemia. Es imposible de creer. Yo no sé si piensan que somos tontos o qué.
No, eso en realidad no es verdad. No es la lógica no acompaña
los
comentarios. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo soy parte de las cámaras, estoy trabajando permanentemente con los datos que manejamos tanto del Seguro Social, nos damos cuenta que son cifras absolutamente alarmantes, son alrededor de 500,000-600,000 trabajadores los que dejaron de estar afiliados a la Seguridad Social, por ejemplo. Me parece que el IES habla de 350,000, la Cámara de Comercio de 700,000, por ahí entre las dos estará el dato de desempleos. Yo cuando inició la pandemia, estimado Cristian, predije que esto iba a ser un asunto de 500,000 de personas y lo hice de una manera que era bastante simple desde mi óptica, es decir, con el equipo de trabajo lo que yo pedí fue un análisis del decrecimiento de la economía ecuatoriana y vas a ver a dónde quiero llegar. Es imposible que tú estés generando tantas fuentes de trabajo cuando estás decreciendo al 10%, por Dios. Es decir, la lógica no acompaña en los dos números. Es decir, tienes por un lado una economía que está previsto que decrezca 10 puntos porcentuales, lo cual, para que tengamos una idea, yo creo que es la peor cifra de la historia de la República desde que nosotros tenemos indicadores económicos. Es decir, es horroroso. ¿Cómo piensas tú que decreciendo 10% vas a poder generar en dos meses 700,000 puestos de trabajo? Me parece que había dicho el presidente en la cadena nacional. Entonces, otra referencia para que tengamos una idea. Este gobierno ofreció crear 250,000 puestos de trabajo por año durante los 4 años de gestión. ¿Te acuerdas de esa
cifra?
Así
es, claro que sí, por supuesto.
Significa 1,000,000 de empleos. Entonces, eso no se dio. Estamos claros que no se dio.
Y fue uno de los principales ofrecimientos de campaña. Claro, no contábamos con que íbamos a tener tampoco pandemia, aunque esto ya es una cosa de los últimos meses nada más.
Es una cosa de los últimos meses y yo insisto, podría ser una cosa puntual, estimado Cristian, pero en negocios, en economía, se sabe que una estrategia en una crisis se pone a prueba. Y por lo tanto, si es que fracasa la estrategia, significa que no era sostenible. Y por lo tanto, lo que el Ecuador estaba viviendo no era sostenible. Por Dios, ese es el gran tema de fondo, no se sostenía en el tiempo. Pero regresando al análisis que estaba haciendo, si tú en 4 años querías generar 1,000,000 de empleos, lo cual era muy ambicioso y obviamente no se consiguió, la lógica te dice claramente que tú en un mes o en 2 meses no vas a poder generar 700,000 plazas de trabajo. No, eso no puede ser. Mi lectura es que realmente la información que está manejando el gobierno, no creo que el objetivo sea engañarnos, espero que eso sea así. Me parece que es más un error, es decir, es claramente un error de análisis lógico en el cual además lo obvio se ve en cada semáforo de la ciudad. Es decir, tú te das cuenta cómo cuenten nuestros radioescuchas cuántas personas hay en cada semáforo tratando de conseguir algo de dinero. Son como 12 o 15 personas. Es decir, es realmente horrorosa la situación, parece una ciudad luego de un bombardeo. Entonces, en esa línea, estimado Cristian, si tú tienes una manera inadecuada de medir los datos, si además de eso tu economía está cayendo, como está cayendo lógicamente en el segundo trimestre, me parece que fue 12% el desempeño negativo de la economía, ¿cómo vas a poder generar 700,000 puestos de trabajo? La lógica te dice que eso no puede darse. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente que aquellos a los que tú les llamaste en plena pandemia te dieron datos que son errados, es decir, estoy sin trabajo, pero tal vez estaba en pausa porque la empresa estaba cerrada. Estoy con empleo inadecuado porque la empresa estaba trabajando solamente 4 horas. Es decir, todo eso se llevó a tener datos que no son correctos.
No sé la verdad, Osvaldo, a quién o a dónde llamaron, pero estos datos realmente no tienen fondo. Nos dicen acá, hola Cristian, por favor, una consulta. La demanda agregada se vería afectada de existir el próximo año un incremento del IVA al 15%, Osvaldo.
Esa es una muy buena pregunta y la respuesta lógica es sí. Incrementar el IVA realmente es lo que en economía se conoce como una decisión procíclica, es decir, tú animarías el ciclo. Por eso es que siendo yo uno de los que propuso hace, me parece que 2 o 3 años, que tengamos un IVA diferenciado, yo veo que hoy no es el momento de subir el IVA. Hay momentos en la economía en donde tú debes tomar decisiones y eso es indudable. Pero hoy el momento no es el adecuado. Si tú subes el IVA, lo que vas a hacer es que la gente consuma menos. Por eso ningún país en el mundo, y soy tajante en aquello, está subiendo hoy impuestos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la visión de la demanda agregada, lo que tú tienes que hacer hoy es tratar de poner plata en el bolsillo de la gente a que consuma, no quitarle plata del bolsillo. Entonces, en esa línea, subir el IVA es una decisión que tendrá una consecuencia procíclica, es decir, anima el ciclo recesivo que estamos viviendo en el país. En esa línea, entonces, habrá que trabajar en otras medidas. Lo que yo creo, y si topamos ese punto, para no alargarme demasiado y no aburrirles a nuestros radioescuchas, el tema sería trabajar entonces en inversión desde el lado estatal, que cambie gasto corriente por inversión. ¿Para qué? Para otra vez subir la demanda agregada. El ejemplo de aquello fue el Estados Unidos post Gran Depresión, en donde había un caso muy simpático en el que decía: no me importa si contrato una persona para que abra un hueco y otra para que lo tape mientras los dos tengan empleo. Entonces, ese otro extremo es el que ilustra la situación recesiva que un país tiene y qué es lo que tienes que hacer. En este punto lo que debería haber es inversión privada y pública para aumentar la demanda agregada.
Hay dos mensajes que quiero leer antes de terminar este diálogo. Dice: estimado, buenos días, sí hay abuso por parte de empresarios justificándose en la pandemia, nos hacen trabajar feriados como día normal y sin pago, peor pagarnos por horas extras, se están yendo contra la ley. Y el último mensaje: hola Cristian, quería dar mi punto de vista sobre el tema. Es completamente absurdo que en medio de la pandemia 700,000 personas hayamos salido del desempleo, o al menos personalmente voy aproximadamente 8 meses sin trabajo, soy profesional incluso con una maestría y sin embargo hasta la fecha no he logrado conseguir trabajo. No tengo idea en base a qué indicadores lograron realizar este entre comillas análisis, si es que se lo puede llamar así. Para terminar, Osvaldo, ¿cómo reactivar el empleo? ¿Cómo reactivar la economía del país con un Estado que poco o nada ha hecho para ayudar a las empresas y a las personas durante esta gravísima crisis sanitaria y económica que atravesamos, Osvaldo?
Primero, Cristian, yo creo que atendiendo ese comentario, por supuesto que hay abusos y ahí es donde debe haber la intervención de un Estado transparente y justo. Es indudable aquello. Nadie está defendiendo esa posición. Segundo, respecto al empleo, yo creo que los dos enfoques que he mencionado en esta entrevista son los fundamentales. Debemos romper ese sindicalismo anticuado, tenemos que romper esas barreras. Yo he escuchado entrevistas, he estado en debates con los dirigentes sindicales y me parece una posición absolutamente egoísta en la que ellos dicen: ¿cómo vive una persona con $200? Más bien preguntémosle al informal cómo vive, no con 200, sino con 20, con 30, con $40 al mes. Es decir, es una posición absolutamente egoísta. Si no se rompe ese círculo vicioso, estaremos condenados. Es decir, lo primero es que debemos actualizar las normas laborales, más que flexibilizar es actualizarlas. Yo he dado el ejemplo de mamás, por ejemplo, que ahora, perdón la redundancia en la palabra ejemplo, están trabajando en su casa con el hijo que no puede ir al colegio. Necesita una modalidad de trabajo distinta, probablemente horarios que no son los mismos que antes. Entonces, ese es el primer ejercicio. El segundo es que tienes que reactivar la economía, es decir, la famosa demanda agregada. Entonces, el paso esencial es tener un gobierno con la fuerza suficiente de poder tomar medidas que actualicen las normas laborales, que las vuelvan parte de este milenio, de este siglo en donde las cosas son diferentes. Y segundo, un gobierno que por fin arregle la economía. Yo sé que en un momento va a ser duro como lo estamos viviendo, pero si no arreglamos los temas de fondo, notablemente vas a tener una disminución permanente de la inversión. Y si es que no hay inversión, por el lado otra vez de la demanda agregada, no hay empleo, no generas empleo. ¿Cuándo una empresa contrata más gente? Cuando vende más, cuando invierte. Entonces, en esa línea, si eso no sucede, no viene la demanda agregada. Y por el otro lado, si es que viene la demanda agregada, pero tú te encuentras con unas normas muy rígidas, contratas venezolanos, contratas colombianos o no contratas gente, es decir, evitas la contratación. Entonces, la combinación de las dos es la obvia, es decir, hay que trabajar en las dos vías y eso es lo que el gobierno lamentablemente no ha podido hacer.
Esta mañana con nosotros en FM Mundo el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, académico y empresario. Osvaldo, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
A ti, Cristian, un abrazo.